En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
Bienvenidos a Onda Fútbol, un nuevo episodio, metidos en el mes de noviembre. Ya se está palpando el frío, ya se está palpando que dentro de poquito encienden las luces de Navidad en muchos sitios. Jesús López, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. En Vigo en 5 días encienden las luces, ¿eh? O sea que... Y te puedo decir que mi garganta ha palpado el frío, pero bien, esta semana, o sea que sí.
Ha empezado lluvia en muchos sitios. Es que, claro, ya las competiciones europeas viajan mucho por el norte de Europa. Bueno, tú no has estado tampoco mucho por el norte, pero sí que ha llovido mucho esta semana y eso al final se nota, ¿no?
Sí, ha sido una semana de competiciones europeas. Tenemos ya el parón de selecciones delante. Y fíjate, hay algo que tenemos que ver, yo creo. Ojo, Mario, porque tenemos otra vez que empezar a ver lo de la quinta plaza de Champions, la plaza extra para a ver a qué liga va. Hace 2 años fueron Italia y Alemania. El año pasado, Inglaterra y España. ¿Y cómo va este año? Bueno, pues Inglaterra lo tiene de momento bastante encarrilado. Es el primero con mucha diferencia, 9.900 puntos de media, casi 10.000 puntos de media. Segundo está Alemania.
No, es tremendo que Inglaterra esté así porque tiene 6 en Champions. Pero es que están yendo prácticamente todos muy bien. Es que si vemos al Arsenal, al Liverpool ganando el Real Madrid esta semana, el Manchester City ganando al Dortmund, es que el Newcastle ganando al Athletic, todos estos triunfos que estamos viendo de ingleses, sobre todo ganando a competiciones, a equipos de ligas grandes, se nota muchísimo. El City ganó al Napoli en la primera, pues todo eso hace un montón de colchón para que estén, pues lo que tú dices, destacados arriba.
Y porque además tienen 9 equipos este año en competiciones europeas, y cuantos más equipos tienes es más difícil estar arriba, porque el total de puntos se divide entre el número de participantes que empezaron el año. Es decir, que todos los puntos que sume Inglaterra este año se dividen entre 9, con lo cual es mucho más difícil conseguir estar arriba, y aún así con estos resultados pues lo están. Segundo, ahora mismo la segunda plaza sería para Alemania, que tiene 8.800 puntos, divide entre 7, con lo cual ahí tiene una buena ventaja porque no ha tenido plaza extra este año y por lo tanto está bien colocada Alemania con los triunfos, por ejemplo, del Bayern para ir adelante.
Esto es interesante. Bueno, el Bayern ha ganado al París esta semana, que hablábamos mucho en el anterior Onda Fútbol. Es importante, es interesante porque... Lo que decías de todas las competiciones, porque la Conference League, que muchas veces nos olvidamos, la Europa League, que muchas veces nos olvidamos, para España, si no fuese por las victorias esta semana de Celta, de Real Betis y de Rayo Vallecano, que fijaros cómo llegó, es que estaba en una posición muy comprometida.
Sí, yo he estado comprobando durante la semana la clasificación y el jueves por la mañana España estaba muy hundida en la clasificación. Se arregló el jueves por la tarde y noche cuando ganaron los 3 en esas 2 competiciones y ahora España está tercera. Acaba la semana tercera, hemos pasado el Ecuador de las competiciones con 8.300 puntos. España divide entre 8 este año, lo cual es una desventaja. Pero lo que yo creo que la principal conclusión aquí es la siguiente. Es verdad que la mayor parte de puntos se reparten cuando acaben las fases de las ligas, porque ahí se reparten bonus por las posiciones, etcétera. Con lo cual, ahí ya queda bastante definido los puestos. Puede pasar de todo, por supuesto, en eliminatorias, pero ahí es donde el momento en que más claramente se ve la tendencia. Y hay que decirlo, ahora mismo España, tal y como están los equipos españoles en Champions League, España no va a tener una quinta plaza el año que viene en Champions. Lo tiene muy complicado. Si no mejoran mucho de aquí a final de la fase de liga el rendimiento de equipos Champions españoles, España se va a quedar sin esa plaza extra y el año que viene no tendrá la quinta plaza de Champions.
Es que en esta semana que venimos anterior solo ha ganado el Atlético de Madrid en Champions contra el Unión San Yula. De todos los demás les ha ido mal. Incluso el Villarreal perdió en casa del Pafos, que fue una
sorpresa. El Villarreal está abajo, el Athletic Club está abajo. Eso lastra mucho, porque como digo, aunque haya dos equipos que le vaya bien a final de temporada, ponte que Atlético de Madrid o Real Madrid-Barcelona están arriba, se divide todo entre 8. Recuerdo, y cuando si quedan 3 equipos fuera, se sigue dividiendo entre 8, con lo cual ahí va a ser delicado, que fue un poco lo que pasó el año pasado, sí. Vamos a ser sinceros, el año pasado Italia tenía 5. Mejores puntos durante casi todo el año que España, pero al dividir por uno más caía por debajo. Italia, por cierto, Italia está, Mario, no te libras de esta, ya. Está quinta por detrás de Chipre, que es cuarta.
Claro, es que el Pafos ahí tiene un representante que lo está haciendo bien. Y Italia, la verdad, que también ha sido, quitando el Inter, pues una semana negativa. Por ejemplo, Juventus no pasó contra el Sporting. Bueno, ni si el Napoli sí lo hizo bien en esta ocasión. En fin, que van a tener que remar mucho los equipos italianos. Pero para compensar, y antes de entrar en harina y a llamar a Miguel Venegas, hay que poner música italiana. Muchos me han preguntado. Hay gente que me pero ¿por qué pones música italiana? Esto es una tradición que nace desde todos los Onda Fútbol, cuando había sección de Italia, y entonces yo, para ambientar, tenía que traer una canción de lo que se está escuchando en Italia. Y esa tradición no la he querido perder, y por eso cada semana pues traigo alguna canción, obviamente mucho de actualidad, ¿no? Traigo las que más se escuchan. Y no va a ser en esta ocasión diferente, porque traigo a un tifoso de la Lazio, que ha perdido esta semana contra el Inter, Achille Lauro. Y esta canción se llama Amor. Esta noche per te, e se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei. Per te che mi fai sempre quell'effetto della prima sera. Dimmi cosa resterà. Bueno, pues abrimos la cafetería. Es un café de especialidad, pero la cafetería es la de toda la vida, ¿eh? En uno de estos nuevos coffee bars que al final no tienen mucha alma. Exacto. Es café bueno, pero una cafetería de toda la vida, con barra un poquito sucia incluso. Y ahí está Miguel Venegas. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo, con tal de que no me pongáis torrefacto, yo me
¿te
parece
gusta, bien. ¿Te gusta tomar un biquere, me sale? Es que no me sale ni en español. ¿Un vasito de agua con gas después de tomar el café?
No. Es una cosa muy italiana, me parece. Y he de decir que, a pesar de que soy español, me gusta el agua con gas. Porque la mayoría de la gente en España la odia profundamente. Pero a mí me gusta el agua con gas, aunque no la consumo demasiado. En verano sí, en verano igual me hago cositas.
Yo es el único momento que tomo agua con gas, para después de tomar el café, pero tiene que ser el expreso, claro. El café, que es una cosa que yo no sé si la habremos comentado ya aquí en Onda Fútbol y demás, pero en Italia, si quieres pedir un expreso, pides un café. O sea, no tienes que decir un espresso solo.
Yo ahora que ya me da igual que la gente me mire mal, puedo decir que en general está mejorando un poco, pero en general yo creo que en España no tenemos buen café en las cafeterías.
No
claro. Tenemos nada buen café. Por eso nos lo tomamos con leche, algo. Con azúcar, con no sé qué.
Basta ver el color del café. Si es negro... Mal asunto.
Sí.
Y luego las tazas de café sola que nos ponen en España son de verdad muy grandes. O sea, son dos expresos, como decir, ¿no? Son dos cafés normales de Italia.
Pero a mí me gusta el café de todos lados. Me gusta el expreso que ponen en Italia y en Portugal, que está muy bueno. Me gusta el café con leche español. Me gusta el café latte, café au lait francés. Y hasta el americano me gusta. Así que imagínate.
Bueno, un café americano determinado para determinados días que necesita chute, no está mal. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido este primer fin de semana de noviembre, que ya estamos encarando la final de este 2025. Ya estamos viendo dinámicas claras de los equipos, y sobre todo yo creo que en este fin de semana hemos tenido lo más destacable, es que ha habido parones de dos equipos que estaban muy bien, ¿no? El Arsenal y el Bayern Múnich, que hay que decir que quien no haya visto el golazo de Luis Díaz, Miguel, tiene que verlo porque el balón se iba fuera. Claro, después de una semana con la que pasó, desde entre semana que sale expulsado contra el City, contra el Paris Saint-Germain y demás, se inventa este golazo y ya lo hablábamos la semana pasada, ¿eh? Cómo Luis Díaz ha caído de pie en este Bayern.
Candidato a premio Puskas, ¿eh? Ya.
Sí, 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 absolutamente. Junto a Van de Ven, ¿eh? Que el otro día hizo un golazo también espectacular en la Champions.
Messi y Van de Ven.
Es tremendo cómo ese central hace estas cosas. Y las hace de vez en cuando, ¿eh? No, hombre, sí, lo de Luis Díaz, yo creo que nadie sorprende, nadie debería sorprender. 75 millones, que en Alemania dolieron mucho, pero es un pedazo de futbolista, no es un chaval, pero es un jugador que todavía está en edad de ser crack. Y en Alemania, hombre, contra el Unión Berlín, que es el equipo contra el que jugó y pinchó el Bayern el sábado, pues este tipo de jugadores pueden hacer jugadas muy creativas. Y Luis Díaz es un tipo que ya en la Premier hacía este tipo de cosas. Me decía un compañero ayer, Deco tenía buen ojo con lo de Luis Díaz. Y yo, hombre, claro, es que cualquiera tiene buen ojo con Luis Díaz. Lo que hay que tener es dinero. Pero sí, efectivamente un jugador tan eléctrico y tan creativo en la electricidad como es Luis Díaz da muchos highlights como estos, fantásticos. A veces también se le puede ir la pinza un poquito, como le pasó en Champions con la lesión a Raf Hakimi, que yo creo que hubo mucho de mala suerte, incluso más que negligencia. Pero sí, candidato al premio Puskas y fíjate que me dolió lo del sábado en la Bundesliga, porque ellos, claro, jugaban a la vez el Dortmund, el Leipzig, el Leverkusen y el Bayern. El Bayern pincha. Y el Bayern sale con más puntos de ventaja.
El que no haya visto es un empate 2-2. 2-2. El Arte Foresta y el en Copenhague, en la casa del Unión Berlín. Pero es que ninguno de los otros gana, como decías.
No. Incluso el Dortmund, que fíjate que a última hora digo, bueno, pues el Dortmund por lo menos ha ganado y se pone ya a 5 puntitos. O a 4, no me acuerdo. Y en el último minuto le empatan. En un partido que dices, ¿cómo? En Hamburgo.
Además, hay un lío tremendo porque se enfrentan los dos jugadores. No sé si Kobel con quién le echa la bronca uno a otro. Bueno.
Sí. El Dortmund es lo que decía, creo que la semana pasada, lo hemos hablado. Me da mala sensación la Bundesliga porque el Bayern está bien. Yo creo que sin estar súper, a pesar de la victoria contra el París, sigo diciéndolo. Pero es que lo que hay detrás son todos equipos que están o reconstruyéndose, como el Leverkusen y el Leipzig, o no sabiendo muy bien dónde está, como el Dortmund, ¿no?, que lleva con esta crisis tan larga. Así que es una pena, pero fíjate, hasta el día que pincha el Bayern contra un equipo inferior como el Unión Berlín, sale reforzado.
¿No ganó el pata negra del sábado Luis Díaz?
No ganó Luis Díaz. Es que no lo puse. Es que, a ver, fue un gran highlight, pero no sé. Bueno. De hecho, puse al central del Unión Berlín, no me acuerdo del nombre. Es que no me acuerdo el nombre. El central del Unión Berlín que metió los dos goles del Unión. Y es que lleva un mes espectacular, porque lleva 5 goles en este último mes. Es un jugador con llegada siendo central. Y me pareció más justo que Luis Díaz, que hizo un pedazo de gol, pero en realidad no hizo mucho más.
Doeki,
exacto. El neerlandés Doeki, sí.
Del Unión Berlín.
Bueno, y si pasamos al otro equipo, que ha pegado frenecito el Arsenal, es verdad que bueno, que llevaba un tiempo tan inmaculado, ¿no?, que tenía que pasar, acabar pasando, un partido de muchas alternativas, y el City en la Premier que se pone a 4 puntos, es decir, el Arsenal ha hecho unos primeros 3 meses de competición casi inmaculados y el City está a 4 puntos.
Y en Sunderland, till the final, porque marcó el Sunderland en el minuto 94, el gol de Brobby. Y fíjate que ayer me comentaba alguien en la radio, después del partido de Unai Simón, Raya ayer no estuvo bien, ¿eh? Raya hizo un partidazo, el partido contra el Sunderland, creo. Pero en el último minuto, pues falla en una salida que llega tarde y Brobby mete la punterita y así sale condenado de este partido, ¿no? Y se deja el Arsenal dos puntitos contra un Sunderland que está haciendo una grandísima temporada, es la gran revelación. Pero fíjate que el partido del sábado jugó muy bien el Arsenal, ¿eh? Jugó muy, muy bien. Saka estuvo fantástico otra vez. De hecho, ganó el pata negra. Zubimendi otra vez estuvo francamente bien. Declan Rice estuvo también fantástico, me gustó mucho el Arsenal. Y sin embargo, pues mira, el no acabó matando el partido, el Sunderland se creyó hasta el final y marcó ese 2-2, que le viene muy bien a la Premier, por otro lado, para que se anime un poquito en la cabeza. Pero es verdad que el Arsenal yo creo que hizo un partido tan bueno que hasta para mí sale reforzado de este fin de semana. Viendo cómo está el Liverpool, de verdad que el City ha vuelto, parece, pero sigue dando una sensación de que el Arsenal está muy por encima de los demás.
Sí, que jugó Mekiel Merino de 9 otra vez en el partido del...
Claro, es que un equipo como el Arsenal, que mientras Gyökeres no se le caigan los goles como lo hacía en Portugal, que no todavía no, aunque tiene buenos días, el jugador que más gol tiene de este Arsenal que necesita gol es Mekiel Merino. Y es que es así.
Sí, sí. Y el que tiene un poco el oficio, ¿no? Para eso que busca Arteta, ese tipo de... delantero de envergadura que sepa fijar a los centrales, por eso jugaba ahí Havertz, aunque no sea tampoco su posición exactamente, pero tenía esa capacidad física, ¿no? Y yo creo que es lo que también lo que busca en Mikel Merino, además de en su caso el remate de cabeza, que es muy claro que Mikel lo tiene, pero por ahí va la cosa. Y sí, yo estoy de acuerdo que el Arsenal sigue siendo equipo, y esto que tiene la Premier, que es que puede ser el Arsenal, que es el primero, hacer un gran partido y aún así no ganar, porque es que los demás también son muy buenos equipos, y eso es un poco lo que tiene esta competición. No me quiero olvidar de comentar el tema de que el Manchester United está por encima del Liverpool en la clasificación ahora mismo.
Ojo, y eso que empató, ¿eh?
Y eso que empató, exacto. A los de Rubén Amorim. Está muy, muy igualado y muy bonita la clasificación en ese sentido, ¿eh? Hay muchos equipos, ahora aparece Aston Villa por ahí también, es decir, que está muy bonita.
Es que fíjate, y está bonita en los partidos, ¿eh? Porque
el Tottenham United fue un final increíble.
Increíble. Con el gol de De Ligt, que le salvó el puntito al United, pero claro, es que toda la segunda parte, ya Richarlison marcó el gol en el tiempo añadido para el Tottenham. También el Tottenham, cómo está el Tottenham, ¿eh? Pero más allá de cómo están mejor o peor los grandes, de la Premier hay que quedar. Es verdad que nos acaba quedando un fútbol muy Premier centrista, como dice Mario. Pero es que la Premier está espectacular, está muy bonita en casi todos los partidos, no todos, pero ves los partidos y hay competitividad, y ahí da y vuelta, y hay goles, y hay locuras, que al final es lo que nos gustan.
Habéis abierto la veda del Liverpool. Escuchamos a Slot. ¿Qué dijo después del partido contra el Manchester City? Y comentamos el gran partido de este fin de semana en la Premier League en el Etihad Stadium.
Difficult for me to give my view about it. I think it's obvious and clear that the wrong decision has been made, at least in my opinion, because he didn't interfere at all with what the goalkeeper could do. I immediately after the game, someone showed me the goal that what the same referee allowed City against Wolves last season, Wolves against City last season. It took the linesman 13 seconds to raise his flag to say it's offside. So there was clearly communication. But as I said, that could have influenced the game in a positive way for us, because in the first half we were so poor. But yeah, a set piece can make a difference.
Bueno, audio largo, Jesús.
Sí, bueno, dice que se queja de que la decisión incorrecta porque no está en la visión del portero, ahora comentaremos eso. Incluso llega a decir que el mismo árbitro el año pasado en un partido similar, en una jugada similar, lo pitó al revés. Incluso ha contado 13 segundos, que es lo que tardó en línea en subir la banderilla para señalar fuera de juego. Es una jugada curiosa, porque yo es verdad que pienso lo mismo. No está en la línea directa de visión del portero el jugador en fuera de juego, pero sí es verdad que hace el gesto de agacharse. Y si te vas a la cuenta de Twitter de la Premier, hay una cuenta de Twitter donde explican las decisiones del VAR y dicen que señalan la posición de la influencia, la señalan porque hace un gesto que puede influir en la jugada. El gesto es agacharse para que no estar en la trayectoria de la pelota, para que pase la pelota. Y por eso señalan el fuera de juego. Es uno de los criterios que hay. Ha hecho un gesto que influye en la jugada. Estaban fuera de juego, con lo cual tiene posición e influencia. Esa es la decisión, aunque a mí me sigue pareciendo que no molestaba mucho al portero, pero bueno.
Hubiese sido el 1-1, si no me equivoco, ¿no? El gol de Van Dijk después del 1-0 de Haaland. Luego llegaron los otros dos. Pero es curioso que se queje en un 3-0 Slot también de una decisión arbitral, ¿no?
Lo ha hecho más veces, ¿eh? Le gusta la mamba a Slot. Entonces, aparte que ahora mismo pues no tiene mucho más que decir, ¿eh? Pero le va a la marcha. Sí, sí.
Pero es que fíjate, ese gol era un milagro, ¿eh? O sea, en la primera parte que hace el Liverpool, que meta ese gol y se quede en 1-1 era milagro. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que va contra el espíritu de la norma. Yo no sé si técnicamente que se agache, que esté por ahí, que no sé qué. Creo que no molesta a nadie y que creo que no interviene en el gol. Pero era absolutamente injusto ese 1-1, ¿eh? Absolutamente. Y es verdad que a raíz de ese gol tiene un par de minutos buenos el Liverpool, que sale un poquito de la cueva y aparecen jugadores como... Apareció Birch, que dentro de lo mal que estuvo en Liverpool, creo que en la primera parte incluso fue de los que más intentó. Pero
va
es que
un poquito presencia Birch, poco a poco, sí, pero va ganando.
Por lo menos detalles, se le ven jugadas, se le ven regates, se le ve que se va de gente. Pero el Liverpool fue un desastre, ¿eh? Y yo creo que el Slot tiene que fijarse mucho más en lo que pasó durante el partido que en lo que pasó en ese minuto en el que le anularon un gol. Porque ayer el 3-0 casi se queda corto. Hay que recordar que Haaland falla un penalti. Hay que recordar que la primera parte me parece que el Liverpool no tira a puerta o tira una vez a puerta. Entonces, es que creo que el Liverpool, no sé si tocó fondo, hay que recordar que, claro, es un rival que venía de golear al Dortmund. Es verdad que el Liverpool venía a ganar al Madrid. El City está bastante bien, aparentemente, pero el Liverpool dio una sensación de ayer de absoluta impotencia ante el City. No ya por pegada, sino por juego, sobre todo. Es que se queda corto el 3-0.
En un partido en el que sí, el City mereció ganar. Era el partido 1000 de Pep Guardiola. Ha habido mucha celebración en esto. Incluso me ha hecho gracia porque antes del partido Sky emitió una entrevista en la que habían hablado con Guardiola de su trayectoria y le pusieron mensajitos de otros entrenadores para él. Entonces aparecía Jürgen Klopp dando un mensaje muy cariñoso a Guardiola, aparecía Arsène Wenger. Ha sido un momento bastante emotivo y bueno, pues Guardiola que está rehaciendo el equipo.
yo no sé si Pep Guardiola y el Manchester City, Miguel, ¿crees que de verdad pueden luchar por el título después del mal inicio que tuvieron? Y ahora es verdad que decía Jesús que están en muy buen momento.
Yo creo que pueden, sí que pueden. Posiblemente todo va a depender del Arsenal, de cómo esté el Arsenal, ¿no? Porque si acaba cuajando el equipo, tiene un poquito más de pegada de la que tiene ahora, es muy difícil que nadie le quite el título, absolutamente. Pero el City, hombre, ha mejorado claramente. Creo que en juego, bueno, el partido de ayer fue muy bueno en juego, creo. Doku por la izquierda cuando está bien parece imparable. Fíjate que Cherki no estuvo nada bien y sin embargo Cherki estaba dando sensaciones de tirar la puerta abajo para ser titular indiscutible y estaba entendiéndose muy bien con Haaland. Creo que fue la semana pasada que le dio dos asistencias al propio Haaland. O sea, Cherki, claro, es verdad que tiene la cabeza como la tiene y a lo mejor dentro de dos meses estamos hablando de que Cherki está en otro lado. Pero tiene mimbres y sobre todo cuando vuelva Rodri, que no sabemos muy bien qué es lo que le falta para estar bien, pero da la sensación de que el City tiene que volver y está volviendo. Y sobre todo teniendo a Haaland ahora mismo tirando del carro tanto como está tirando, ya no solo el rematador y el desatascador de partidos con goles, sino que es que además ejerce de líder y crea jugadas de gol. Yo creo que con unas gotitas de buena suerte que pueda tener el City de Guardiola, tiene que luchar por el título. Ahora, insisto, todo va a depender de cómo esté el Arsenal, que parece claro que es ahora mismo el mejor equipo de Inglaterra y la mejor plantilla, que es lo más importante en una temporada tan larga.
Y que la vayan moviendo los lesionados, ¿eh? Porque cada vez, en vez de tener cada vez menos, tiene cada vez más el Arsenal, parece.
Sí.
Y ya antes de despedirte, Miguel, pinceladas de Italia, porque parece que cada semana tiene que fallar alguien de arriba. Esta semana, Napoli y Milan. El Milan empató en Parma, después de ir por delante dos veces, pero tuvo un blackout, estaba Allegri, como os podéis imaginar, súper cabreado. Y el Napoli, que fue barrido por el campo, por el Bologna, en el Renato Dallara, y aquí ya... Es que, fijaos, son 5 derrotas en lo que va de temporada. El Napoli, campeón el año pasado, perdió 4 veces. Entonces, claro, Conte dice, estoy preocupado.
No, guarda, yo soy preocupado. C'è poco da dire. Porque una squadra comunque che viene indicata come protagonista assoluto, perde 5 partite, significa che c'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. E, ripeto, noi non dobbiamo mai dimenticare a Napoli che dopo uno scudetto vinto siamo arrivati decimi.
C'è qualcosa che non sta andando per il verso giusto, hay algo que no está yendo bien. Y no hay que olvidar que Napoli, el año después del Scudetto de Spalletti, que pasaron por allí Rudy García, Mazzarri, el equipo acabó décimo. Nunca el Napoli ha ganado dos ligas seguidas, ni con Maradona. ¿Lo va a poder hacer Antonio Conte en una serie que está súper igualadísima? A pesar de la derrota, el Napoli está 2 puntos por detrás de Inter y Roma.
Es interesante, también hay que recordarle a Antonio Conte que no solo en Napoli, sino que él mismo, creo que solo en la Juve lo ha conseguido, lo de ganar dos ligas seguidas. Y hay que recordarle qué le pasó en el Chelsea, qué le pasó en el Inter, en fin. Bueno, vamos a ver. Claro, tal y como está la Serie A, cualquiera puede ganar la Liga, cualquiera que se empiece a enchufar un poquito. Si estaba pensando ahora cuántos líderes ha habido este fin de semana en Serie A. Por lo menos han sido 3.
Si no han sido Napoli, luego empezó, se pasó el Milan,
o sea, han sido
con
4.
El empate.
Napoli, Milan, Roma e Inter.
Sí, sí. Aunque Roma e Inter igualados, sí.
Sí, sí, sí. Sí, pero que la Roma fue líder hasta que el Inter fue luego el al final líder. Entonces, claro, en esta situación, ¿por qué estamos en esta situación? Yo creo que en esta situación estamos porque los grandes, todos los grandes, están en un mal momento de reconstrucción, con entrenadores nuevos todos, menos el Napoli de Conte. Pero claro, Napoli de Conte tiene de nuevo que tiene que jugar cada 3 días, no como el año pasado. Entonces, ninguno están todos por afinar. En cuanto afine uno, gana la liga. Esa es la impresión que da. Si afinan dos, pues hay pelea, lógicamente. Para mí, sigo pensando que el más fácil de afinar es el del Inter, ¿no? Que además en Champions, fíjate que sí está funcionando, ¿eh? Ha ganado todos los partidos. Pero creo que con la plantilla que ha hecho el Napoli este año, no sé si habría que exigirle a Antonio Conte que sea campeón, pero creo que sí que habría que exigirle a Antonio Conte que el equipo dé más de lo que está dando ahora, ¿eh? Y es verdad que ha tenido lesiones, lo de Kevin De Bruyne, pues supongo que también es un golpe importante, pero bueno, un equipo que el otro día jugó con Hoylund, con Politano, Elmas, y atrás los de siempre que han funcionado tan bien, ¿no? Con McTominay y Anguissa. Yo creo que el Napoli...
Llama la atención, Miguel, perdona que te corte, que es que el Bologna iba a un ritmo que era el doble del Napoli. Y el Bologna jugó Europa League el jueves. No era excusa de haber jugado entre semana. Entonces ahí le está faltando a Conte algo para encontrar esa energía que tenía el Napoli, obviamente, y que otros equipos, es verdad que, claro, pues se pueden activar contra el Napoli, ¿no? Pero
a lo mejor no es que tenga poca energía este año, sino es que tenía mucha el año pasado. El año pasado, acuérdate cómo fue el final de la Serie A, que Inter y Napoli estaban peleando en unas circunstancias completamente opuestas. El Inter jugando la Champions contra el Barça, con prórrogas extenuantes, y el Napoli pues cada domingo jugando su partido y ya está, tranquilamente. Entonces, esa circunstancia es una gran ventaja. Lo hemos visto en muchos equipos durante las últimas décadas. Entonces, esa es una asignatura que tiene que afinar Antonio Conte. Y vamos a ver si... Luego, cuando vengan mal dadas, si es que todavía no están mal dadas del todo, porque el Napoli relativamente va bien, pero todos sabemos también que Antonio Conte suele tener problemas en los vestuarios cuando empieza a haber algún problemilla. Bueno, la temporada es muy larga y bueno, todavía no sabemos quién va a ser el equipo a batir en realidad en Italia. De momento, ahora mismo no es el Inter, pero yo creo que no está nada claro.
Después de la pausa por selecciones, hay un Milan-Inter. O sea, que eso nos va un derbi de la madre.
Que además siempre se le viene dando muy mal al Inter en los últimos años.
Muy mal. Sí, sí, sí. A ver cómo cambia. En fin, por cierto, ¿tú has estado en San Siro, Miguel?
He estado, pero no he estado en un partido. He estado de visita, por dentro y tal.
Pues ahora vamos a hablar de cómo va a ser el nuevo San Siro, los plazos, para que todo el mundo le quede claro cuánto tiempo... Me queda para ver San Siro con las torres míticas.
Pero eso van a ser plazos estimativos, me imagino.
Es Italia, Miguel, a ver.
Ya, por eso.
Vamos a verlo, vamos a escucharlo ahora. Así que
también te digo una cosa, y te lo he dicho a ti muchas veces en privado. Me parece un fracaso de la sociedad italiana que San Siro esté como esté y vayan a derribarlo, porque es una joya histórica e incluso posiblemente arquitectónica del siglo XX italiano, y es una pena, la verdad.
Yo estoy de acuerdo.
Pues
estoy
sí.
De acuerdo. Porque pues sí. Para mí tenía que haber algo, que hacer algo como Wembley. Pero en fin, vamos a hablar de ello. Así que nada, Miguel, buena semana. Y
buen parón.
¿Cómo te dices? Buen parón de selecciones.
Buen parón.
Tenemos una mala noticia. Te quedas en el parón encerrado en el café y hay un monitor que va a poner, quieras o no, va a poner todas las ediciones de San Remo desde 1972. Como le pasó al árbitro de Porto, ¿viste? Que le pusieron todos los errores en bucle. Pues a ti
sí,
lo mismo.
Sí, es verdad.
Dos semanitas te quedan.
¡Ay, qué bonito!
¡Hala, disfruta!
¡Hala, adiós, eh! ¡Abrazo!
Adiós.
Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo.
Bueno, tenemos que hacer un poquito un ejercicio que va a ser melancólico, porque ya estamos empezando a echar de menos el estadio de San Siro. Ayer en la tele, haciendo el partido del Inter, ya empezábamos a perderlo, ¿no? A saltar a la lagrimilla pensando en que se nos va uno de los grandes templos del fútbol europeo y mundial, Mario. San Siro está ya confirmado, lleva un tiempo ahí, pero ahora ya sabemos seguro que se va a demoler, así como suena. Adiós, adiós, San Siro.
Va a cambiar completamente el estadio de San Siro, va a ser en los próximos años, aproximadamente 5 años, pero para entender toda esa dinámica, por qué esta semana ha sido importante para esta nueva revolución que va a haber en el estadio de Milán, invitamos a un amigo y compañero de Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello, que nos explicará todo. Filippo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? Gracias por la invitación.
Bien, todo bien. Ahí, como decía Jesús, un poco melancólicos, ¿no? Porque ha sido semana muy importante para saber que el nuevo San Siro está ya en proyecto. Y es que el estadio, bueno, mejor dicho, el Ayuntamiento de Milán ha cedido ya todo el derecho de los terrenos a una organización que tienen tanto Inter como Milán para que hagan en ese terreno, en ese estadio, lo que quieran. ¿Es así?
Sí, sí, correcto. Empezando, no me gusta mucho la palabra melancolía. ¿Por qué melancolía? Todos los grandes estadios del mundo han cambiado, han hecho nuevas estructuras, ha cambiado Wembley, ha cambiado el Maracaná, ha cambiado lo Yankee Stadium de New York, que es el templo del béisbol, que es un deporte que me gusta mucho. Así puede cambiar San Siro también. No es una tragedia. Es algo positivo para mí, para la ciudad y para los clubes, porque mirando la historia con ojos españoles, todos mis compañeros, mis colegas españoles y de otros lugares del mundo, no se daban cuenta que el estadio era del ayuntamiento y no era de los clubes. Es algo que para vosotros es imposible. Y siempre esto ha pasado en Italia con todos los clubes. Solo la Juve ha hecho una historia distinta en los últimos años. Ahora esto va a cambiar también en Milán, porque los clubes han comprado San Siro. San Siro no es del ayuntamiento de Milán, no es de la ciudad, es de los clubes. Así ellos pueden hacer lo que quieren. Empieza un periodo muy largo de proyecto técnico para construir un nuevo estadio que será más o menos en el mismo lugar donde hoy se parcan los coches. Allá se construirá el nuevo San Siro y el viejo San Siro se va a destrozar y se quedará solo una parte muy pequeña que tiene un vínculo histórico. Esto tema es muy importante. No es algo, no se va a perder una historia, se va a construir una nueva historia. Así, hay mucha gente aquí que no le gusta la idea de perder San Siro, pero hay mucha gente también que se da cuenta que es la única forma de evolucionar, de crecer, de construir, de competir con equipos como el Madrid, que tiene su templo, el Barcelona, que en esta semana ha desvelado el nuevo Camp Nou, con los ingleses que tienen su propio estadio. No puede pasar que dos equipos tan grandes como Inter y Milan no tenían su propio estadio. Lo van a tener juntos, como siempre ha pasado. Es algo muy raro para vosotros, pero es algo normal porque los equipos de Milán siempre han marchado juntos y van a marchar juntos también en el futuro. Pero ha pasado algo que mucha gente en Italia no creía posible, y el paso adelante lo ha dado el cambio de propiedad del Inter, porque Oaktree, el fondo americano que maneja el Inter, tiene un pensamiento muy distinto y un feeling distinto con la propiedad americana del Milan. Los dos clubes que son americanos miran en una forma distinta el fútbol, y por esto se empezó todo.
Conste, Filippo, que, ojo, es verdad que en Inglaterra, por ejemplo, se ve raro esto de que el estadio sea de ayuntamiento. En España hay muchos casos, ¿eh? Somos más parecidos y también españoles de lo que parece. En España, en varias ciudades, el estadio es del ayuntamiento, igual que en Milán.
Sí, yo hablo, sí, de los grandes clubes, ¿no? Barcelona, sí, sí. Real Madrid, sí. Atlético.
Sí, sí. De hecho, bueno... yo tengo otra duda, porque es verdad que, como tú dices, y yo creo que desde fuera es lógica el punto de vista de que no puede quedarse el Inter y el Milan en un estadio viejo que sea poco funcional, que sea poco cómodo, que sea poco moderno. ¿Se sabe cuál es el proyecto, si el proyecto arquitectónico nuevo va a hacer algún guiño a elementos de diseño de San Siro, o va a ser algo completamente distinto?
Han filtrado alguna... En este momento no sabemos lo que va a pasar y la forma que tendrá. Sabemos que hay dos estudios de nivel mundial, que son Norman Foster, que es un arquitecto de fama mundial, y Manica, que van a pensar y a idealizar el nuevo estadio. Estamos estamos en el principio de un proceso muy largo. Lo que sabemos es que será un estadio de 70-71 mil personas, que creo que será el estadio más tecnológico y más moderno del mundo, básicamente porque es el último que se hace. Es el último que se hace. Y que lo que irá a pasar es lo que no estamos acostumbrados en Milán. En Milán la gente, los turistas que vienen a visitar la ciudad, no van en San Siro. En el 2031 será una etapa de la gira turística de la ciudad, porque tendrá museo, tendrá eventos, todo lo que no pasa hoy. Ahora en el Bernabéu se va a jugar un partido de NFL, me parece, ¿no? Esto ahora no puede pasar en Italia, en este San Siro. Mañana, en futuro, cuando... tendremos este estadio, esto podría pasar.
Podría hacerse, sí.
De hecho, Filippo, San Siro iba a ser sede desde la final de la Champions 2027, si no me equivoco, que al final va a ser el Metropolitano. Y una de las razones por las que UEFA no se lo da es porque es que hay una estructura que está realmente vetusta, está realmente anticuada, porque... Es verdad que es muy bonito, todo el techo, las torres, que son un elemento arquitectónico que es muy característico y es algo como muy, muy, muy típico, ¿no? de este estadio. Pero es que los que vamos allí, cuando salta todo el estadio, tiembla, o yo qué sé, las estructuras. Cuando fue la última final de Champions, la que ganó el Real Madrid por penaltis al Atlético de Madrid, recuerdo que tuvieron que poner una carpa fuera porque, fijaos que es grande San Siro, pero es que no estaba preparado para todo ese evento como fue una final de Champions. La renovación es verdaderamente urgente.
No tiembla, late, como dicen los argentinos. A mí San Siro me gusta muchísimo. Creo que San Siro, por un tema de atmósfera, de ambiente, No hay comparación con otro estadio en Europa, en el mundo, no sé cómo es, cómo se pueda vivir un partido en el Monumental o en la Bombonera, nunca estuve, pero en Europa, que más o menos conocemos todos, te digo que San Siro no tiene comparación, pero San Siro es viejo, muy viejo. Y a los clubes no da nada en un tema de recursos económicos. Así, era normal que esto en una forma o en la otra iba a pasar antes o después. Por suerte, el nuevo estadio será en el mismo sitio. Así, todo el mundo lo puede llamar San Siro, que es el barrio donde hay el estadio. En un momento nosotros nos asustamos mucho porque la idea era tener el estadio del Inter fuera de Milán, el estadio del Inter en otro lugar de la ciudad. Así, en ese momento, la historia de San Siro se iba a perder porque no había un estadio llamado San Siro. Nosotros en futuro tenemos un estadio que se llama San Siro, que está acostado del estadio de hoy y que... En forma, como dijo Mario, en forma melancólica, en forma romántica, va a continuar la historia de un gran estadio. Pero, como dijo Mario, San Siro, así como está ahora, no está preparado a por ejemplo, al europeo del 2032, que lo van a hospitar Italia y Turquía. En este momento, si el europeo se jugaría mañana, no hay Milán en la ciudad que pueden hospitar San Siro. Es algo increíble.
A mí llamadme melancólico, pero a mí, como digo, a mí me gustaría que el nuevo diseño tuviera un guiño a las torres, sería un detalle fantástico, un estadio nuevo, moderno, que tuviera un recuerdo, ¿no?
Todavía no lo sabemos, claro. Porque estamos en el momento de la proyectación del proyecto inicial. Lo espero yo también, me gustaría mucho que algo que llame la atención, por ejemplo, el nombre. ¿Cómo se irá a llamar el estadio? Esto
va a tener patrocinio, ¿no?
Va a tener patrocinio seguro. Ahora el estadio se llama Giuseppe Meazza, que es un jugador histórico, que jugó con los dos clubes, más con Inter que con Milan, pero jugó con los dos, que nacido en Milán, crecido en Milán, muerto en Milán. Que tiene un récord histórico de goles en la Inter. Esto creo que no irá a pasar. El estadio no se llamará Giuseppe Meazza. Tendrá patrocinio con mucho dinero. La palabra es naming rights, que los clubes van a vender. La Juve ha vendido su naming rights por, creo, 10 millones. Este estadio será 3 o 4 veces más caro. Lo van a vender por 30 o 40 millones de euros, pero lo que me gustaría es que el nombre de Meazza, en alguna forma, el recuerdo de Meazza, en alguna forma se pueda atender. Hemos entrevistado el nieto de Meazza, que vive en Madrid. Oh, sí, que vive en Madrid. Es el jefe de la Peña Interista de Madrid. Pero él sabe que el estadio no se llamará Giuseppe Meazza, pero lo que pide a los clubes es que en alguna forma una targa, una tribuna, una parte del estadio vaya a guardar la memoria de su abuelo.
Un poco como en Old Trafford, ¿no? Que está la Sir Alex Ferguson Tribune, sí. ¿No? O igual, o en Argentina, que está la Bielsa, ¿no?
Estaba pensando en otros estadios que también, estadios míticos que fueron demolidos, que ya no existen. He tenido la suerte de estar en alguno, por ejemplo, y por hacer un repaso rápido, en Highbury, no sé si sabéis que... yo volví unos años después a Highbury, estuve una vez como espectador en un partido de Champions League y volviendo después lo han convertido Lo que son cada grada, por separado, las cuatro gradas son bloques de pisos, de apartamentos, y han mantenido en el centro de los cuatro lo que era el campo de fútbol casi en su posición original. Debajo de ese campito está el parking, el garaje, pero por encima tú ves un rectángulo de césped y que eso es donde estaba el campo de Highbury. Y los edificios de apartamentos mantienen la forma de lo que eran las gradas originales. Yo me colé allí un día, sinceramente, y me di un paseo por dentro de la urbanización. Una versión muy cara y está muy bien. Está
este ejemplo nos enseña que los estadios míticos del pasado se pueden destrozar, construir nuevos estadios sin que sea una tragedia, un drama. Porque hay mucha gente aquí que vive este momento con mucha preocupación, mucho dolor, porque cada uno tiene su recuerdo de San Siro. En ese momento con su familia, con su padre, con su abuelo, esto es normal, pero sí, se han destrozado, se han demolido Highbury, se han demolido los Yankee Stadium, se ha demolido, ha cambiado el Maracaná, ha cambiado Wembley, puede cambiar San Siro también.
Y es verdad que, como decía Jesús, en el Estadio Viejo, donde está el Estadio Viejo, está previsto la zona de museos y todo esto. Una cosa que yo creo que sorprende a mucha gente, también fuera de Italia, es que la ciudad de Milán, siendo tan grande como es, teniendo dos grandes equipos, tenga solo un estadio. Y esto va a continuar, no va a haber un estadio del Inter, no va a haber un estadio del Milán. ¿Ha sido difícil que se hayan puesto de acuerdo? Como decías tú, las propiedades americanas han tenido claro que no, vamos a compartir estadio otra vez.
Mario, tú eres un poquito italiano. ¿Sabes cuánto es complicada la burocracia italiana? ¿Cuánto no es simple hacer las cosas en Italia? Y es un milagro que vamos a tener un estadio nuevo. Imagínate, fíjate, dos era imposible. Creo por un tema económico, porque los dos clubes no tienen bastante pasta para hacer dos. No hay un club que tiene esta contundencia, fuerza económica de construir su propio estadio, y por el tema de la historia de San Siro, nada y nadie puede dejar, nadie puede perder el nombre San Siro, la simbología, se dice, la simbología de estar en ese barrio con ese nombre de San Siro. Por un momento estaba pasando que la Inter se quedaba en San Siro y el Milan, que estaba un poquito adelante del proyecto, se quedaba en otro lugar. Pero imagínate el Milan que está fuera de la ciudad y el nombre San Siro se lo tiene el Inter. No puede pasar. Los clubes han construido una historia juntas, una historia juntos de vida, participada en el mismo lugar, en el mismo sitio, y esto es una razón por lo que siguen adelante juntos. Y el otro tema es económico. Los clubes pueden construir porque van a dividir el peso económico del estadio.
Bueno, pues ya para cerrar, una cosa que está directamente también relacionada con este nuevo San Siro, aunque no tanto. Filippo sigue últimamente, los últimos años, la actualidad del Inter, y por eso quería preguntarle por el nuevo mediocambio de propiedad, porque es un cambio de propiedad, pero no demasiado, que ha habido también esta semana. Decías antes que Oaktree es ese fondo de inversión que compró. Bueno, fue el aval de los anteriores propietarios asiáticos, y ahora también ha habido a ese fondo de propiedad, también cambia de mano.
No. Esto,
¿cómo ha sido
no,
esto?
No. Esto, hay mucha confusión en este tema. Esto no es así. Oaktree, que es el fondo que manda el Inter, que tiene el mando del Inter, siempre, desde el principio, pertenecía a este fondo más grande que se llama Brookfield. Y Brookfield tenía el 76% del fondo y mandaba el fondo. Ahora, este 76% ha pasado al 100%. pero en la forma de quien manda el Inter no ha cambiado nada. El Inter era de Octri y se queda siendo de Octri. Había mucha confusión en esto. No ha pasado nada, no es solo un tema técnico de entre
fondos de inversión que muy bien. Y Marotta sigue como presidente, como y no hay cambios. O sea, esto va a suponer que el Inter vaya a tener más dinero para hacer grandes fichajes, que siempre se ha dicho.
No. El proyecto Inter es lo mismo, con los mismos dineros, con no piensas que en este momento el Inter, por el tema del estadio, va a invertir más, va a comprar más jugadores de 100 millones. No, el proyecto del Inter es lo de siempre, con Octri, jugadores jóvenes, inversión de 25, 30 millones de euros y nada que no va a cambiar nada. Cuando el estadio en 5 años, en el 2031, será realidad, en ese momento creo que el club piensa que va a tener 100 millones más cada año de entradas. Es algo brutal.
Bueno, pues ese es el futuro de Milan, de Inter, de San Siro. Filippo Conticello, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado para digerir esta noticia, que nos ha subido bastante porque nos das otra perspectiva para mirar un poco más al futuro y menos al pasado. Y seguimos en Onda Fútbol.
Muchas gracias.
Gracias, Filippo.
Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro gli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
Hay que hablar del Golden Boy 2025. Hemos sabido esta semana que el premiado va a ser, o es, Désiré Doué, el jugador del Paris Saint-Germain, Jesús. Y para hablar de este premio, de otros jóvenes que han sido nominados, de todo lo que significa, hablamos con Massimo Franchi de Tutto Sport, uno de los idearios de este gran premio que se celebra en la ciudad de Turín, en el periódico Tutto Sport. Massimo Franchi, gracias por estar con nosotros en este Onda Fútbol.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos. Y sí, el Golden Boy ya es un poco viejo, no, es una broma, para decir que ya es la edición número 23, entonces en 2 años, creo que en España sea igual como en Italia, se va a celebrar el jubileo, 25 años de Golden Boy. Y estamos muy orgullosos porque se acerca este traguardo muy, muy importante de los 25 años. Y si tú miras, como decimos acá, el álbum, The Book of Records, ¿no? El libro de los récords, los antecedentes ganadores, tú vas a ver que hay nombres espectaculares. El primer de los hiper, de los ultra grandes, ha sido uno que después del Golden Boy ha ganado 8 Ballon d'Or, 8 Golden Balls, Leo Messi. Pero Golden Boy, uno, solo uno, porque la regla es muy clara. Alguna gente me pide, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿La mina? Digo, es muy simple. Si uno gana el Golden Boy, lo mismo pasó con Messi, que lo ganó a 18 y es reservado a los máximo sub-21, entonces hubiera podido ganarlo a 19, a 20 y no lo ganó. Igual la mina. Porque si tú ganas el Golden Boy, es como cuando uno consigue, como se dice en Italia, la maturidad a la escuela, en España el bachillerato. Cuando tú consigues esto,
ya estás graduado,
¿qué vas,
¿no?,
a hacer? ¿Qué vas a hacer el año después? No puedes seguir con el quinto año de la escuela superior. Ya vas, si tú quieres seguir estudiando, vas a la facultad universitaria, no puedes más ir atrás, siempre mirando por adelante. Entonces, para nosotros, cuando uno gana el Golden Boy, el bachillerato del fútbol, ya es listo para competir para la universidad. Y la universidad, el doctorado, ¿qué sería? El Ballon d'Or de France Football. Esta es la regla.
Sí, desde luego que tiene sentido, ¿no? Que el Golden Boy es lo ganas una vez y ya lo has ganado, ya está, ya lo tienes en tu trayectoria.
Tu bachillerato, tú tienes tu bachillerato.
Estás graduado.
Ir por adelante. No puedes volver atrás. No puedes conseguir un segundo. Pero puedes conseguir, sí, 8, 9, yo digo 8 porque en México ganó 8, doctorados diferentes. Tú puedes ser doctor en medicina, ingeniería, arquitectura, historia, letras, lo que quieras. 8 puede, 10, 20, no sé cómo se hace porque pasan los años, ¿no? Pero no hay límite. El Golden Boy tiene este límite porque es un lanzamiento. Tú vas a entrar en una órbita, una dimensión diferente cuando lo ganas, es la dimensión para ir a luchar para el Golden Boy. Estamos muy orgullosos porque el año pasado ha ganado la Mini Amal y que ha pasado este año segundo al Balón de Oro.
Pero Máximo, ¿cómo es el proceso de votaciones o de selección del ganador? Porque siempre será mucho del Balón de Oro, cómo se vota y a quién se vota. ¿Cómo elegís el Golden Boy cada año?
Entonces, antes era solo una votación periodística, con 30 periodistas de los mejores periódicos italianos, europeos. Luego yo he subido a 40 y hace 4 o 5 años, me parece 4, he subido a 50, ya es un número bien alto, 50 periodistas, los mejores. No tenemos ninguna discriminación con las naciones pequeñas, pero no sé. Inspiramos a la Champions League. ¿Cuántos equipos de España hay en la Champions League? ¿Cuántos de Inglaterra? ¿Cuántos de Italia, Francia, Alemania? Y luego de Holanda, Turquía, y bajamos. ¿Y cuánto hay de Andorra? ¿Cuánto hay de Liechtenstein? ¿Cuánto hay de Moldova? ¿Cuánto hay de Estonia? Ninguno. Entonces nosotros seguimos este criterio, más o menos. Luego, cuando hay una novedad grande, como este año el Paphos de Chipre. Entonces, un periodista de Chipre, yo lo he elegido, entra en el jurado. Sacamos uno que, por ejemplo, está fuera de la Champions. Este año, desafortunadamente, Ucrania, porque yo quería su voto, pero la guerra y no ha sido posible contactarlo, ni contactarlo los amigos ucranianos por el problema. Están bombardeando también la capital, Kiev. Es una situación muy difícil. Entonces, fácil para mí sustituir lo que desafortunadamente no pudo votar con un periodista. Siempre yo busco los mejores. Me han dicho que CableNet es la televisión que ha adquirido los derechos exclusivos de la Champions en la isla de Venus, no de Afroditis, o sea, Chipro. Y entonces fuimos a este periodista, él muy contento por la primera vez de votar para el gol. Esto era una vez y sigue naturalmente ahora. Pero ¿qué tenemos? ¿Cuál es la novedad a partir de 3 años? Que antes del proceso de la votación de los periodistas, que siempre son soberanos, hay los 100 nombres lo elige Football Benchmark, que es un sitio donde se puede encontrar también como abreviación F como fútbol y B como benchmark, ¿no? Como Florencia Barcelona, ¿no? Y tú lo puedes encontrar fácilmente poniendo FB fútbol, ¿no? Y también escrito fútbol a la española viene. Y estos son súper especialistas de datos, de estadística, todos los parámetros posibles e imaginables, y crean un algoritmo. Así que le da una clasificación que cambia cada mes, un poco como la clasifica ATP del tenis, ¿no?
Como la bolsa.
Que cambia cada semana. ¿Cómo?
Como la bolsa, que suben y bajan los valores según el rendimiento.
Aún mejor la comparación con la bolsa, pero para comparación deportiva es la ATP del tenis, ¿no? Y así que suben y bajan, número uno Sinner, antes era número dos porque Alcaraz lo sobrepasó, luego ahora ha pasado sí, así, ¿no? Y luego, pero la decisión final siempre es de los periodistas. ¿Cómo vienen elegidos los 25 finalistas? Los primeros 20 de Football Benchmark, más 5 que elegimos nosotros, la dirección, yo, que organizo, ¿no? De común, de acuerdo, ¿no? No hay polémica, nada, ¿no? Uno dice, pienso que esto podría ser, esto sí, siempre hecha de forma unánime, y luego 25 más 5. Los 25, también las wild cards son iguales a los finalistas, porque uno puede votar tranquilamente una wild card como si fuera uno de los primeros 20, y allí viene el ganador. Y este año el ganador ha sido unánime, como el año pasado, un poquito menos, pero casi enormemente unánime, porque el año pasado la Lamine Yamal ganó con 488 puntos sobre un maximal de 500. Imagínate, 488 y 500 el máximo, porque quien los periodistas reciben una esqueta de votación, una carta donde pone 1, 2, 3, 4, 5, los primeros 5. El primero gana 10 puntos, el segundo 7, el tercero 5, 3, 1. La sumatoria total te da el ganador. Este año Desiree Doué ha ganado con 450 puntos.
Bueno, bastante. Sobre un
maximal de 500. Entonces, muy, muy alto igual. Te puedo decir que 39 de 50 que han votado lo han puesto al primer lugar. Entonces, bueno, la mini mal mucho más, pero no está
sí,
mal.
Pero Máximo, 150. Esa final de Champions seguramente ha pesado mucho, porque hay otros nombres que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, Estebao, que es verdad que acaba de llegar a Europa, como quien dice, acaba de llegar al Chelsea. También tenemos a Deanhausen, del Real Madrid, con lo que ha supuesto cambiar del Bournemouth al Real Madrid y ser titular. Otros nombres, por ejemplo, del FC Barcelona está Pau Cubarsí, que ya va repitiendo algunas nominaciones. Del Arsenal está en Guaneri, Lenny Yoro del Manchester United, Mayulu también del Paris Saint-Germain. En las wildcard estaban Jude Bellingham y Pío Espósito. O sea, hay unos nombres muy interesantes. Por cierto, que Pío Espósito ha ganado, dais un premio al mejor joven italiano. Estos son premios para under 21, es decir, menos de 21 años. Y también hay categoría, el ganador total ha sido Doué. Y decía, el italiano es Pío Espósito, ¿no? Este chaval que tiene mucha gente esperanzas en él en Italia y en el Inter.
Exacto, tú has leído bien todo el elenco, pero ninguno, como tú has dicho claramente, ninguno ha ganado la Champions, que queda el título más prestigioso de club al mundo. Bueno, ahora nació finalmente un grande mundial clubes hecho de forma espectacular, con un montón de equipos, con un orden también de ideas, aunque con algunos problemitos, porque a mí no me parece normal que un club como el Milan, vamos por adelante, que un club como el Barça o un club como el Liverpool o como el Milan se hayan quedado afuera. Dice dos, máximo dos por naciones. Bueno, entonces algo será que no quiero. Yo tengo muchos amigos en el Atlético Madrid, más a Real, porque Real Madrid es el top de top, pero me parece que Real Madrid y Barcelona mejor representando a la España que Real Madrid y Atlético Madrid, con mucho respeto. Pero hay todo esto, tienen reglas, le han puesto reglas, y respetando este parámetro, estas reglas, ha venido que Atlético Madrid, mejor del Barça en los últimos 5 años, por resultados y todo. Es todo como nuestro index, ¿no? del algoritmo de los jugadores. Es así, pero pienso que la próxima edición van a ser como wildcards. Mi propuesta a la FIFA, porque no es normal que un club como el Milan, que ha ganado 7 Champions League, segundo solo al Real Madrid, se quede afuera. Liverpool y Barcelona son clubes enormes con una historia impresionante. No tendrían que estar afuera por su blasón inmenso, ¿no? Pero bueno, este año, como volviendo atrás, la Champions, 70 años de Champions League, bueno, de copas de campeones, ¿no? En España era la
Copa de Europa.
Copa de Europa, exacto, para nosotros Copa de Europa es por equipos nacionales, ¿no? La Copa Europa, Henri Delaunay, esta que se gana con España, Italia, Inglaterra, Francia, nacionales. Pero bueno, cada país puede ponerle el nombre que quiera, pero Champions League me parece que lo ha puesto de acuerdo todos. En italiano era Copa dei Campioni, la Copa de los Campeones, y lo mismo, ahora mucho mejor, mucho más prestigiosa, mucho más difícil para ganar, porque al tiempo, me acuerdo, hice una entrevista con el grande Kalle Rummenigge, y él me ha dicho, cuando era en el Bayern, solo 32 naciones, primer turno con un equipo de Luxemburgo, sur al set, quien lo conoce, segundo turno con Levski Spartak Sofia, o CSKA Sofia, y ya eran octavos de final, luego cuartos de final, capaz Celtic Glasgow, y semifinal, ok, podría ser Barcelona o Liverpool, dos semifinales, ya tú estabas semifinal y luego final. Ahora, hay que correr y luchar fuertes a este girón grandísimo con 36 equipos, los playoffs, muchísimo más partido. Entonces, volviendo a Due, él ha ganado este título, el primero de Paris Saint-Germain, el número 70 de la historia de la UEFA, con dos goles, antes de los dos goles, un assist estupendo por Hakimi, que ha marcado el 1-0 y marcó el 2 y hizo el 3-0. Y la UEFA, a un chico de aún no 20 años, tenía 19, le ha dado justamente el premio de Player of the Match. Entonces ya eso para mí es para ganar el Golden Boy. Encima ha ganado todo lo que había de ganar en Francia y también la Supercopa UEFA, ¿no? Contra los detentores de la Europa League, Tottenham. Solo una derrota bastante fuerte, pero en la final, medalla de plata contra Chelsea, como tú has dicho, de Esteban. Me parece un poco para ganar el Balón de Oro, el Golden Boy este año de parte de Esteban. Me parece un poco... No pienso. Y los periodistas, obviamente, no lo han promovido porque él ha llegado muy retrasado. Los primeros cinco son Super Due con este avantaje enorme sobre Arda Güler, que tiene 287 claro. puntos menos. Imagínate, 287 puntos menos. Y luego, muy cerca, hay Arda Güler, Pau Cubarsí, Dejan Huijsen, y aquí que juega, aquí donde es la sede de Tuttosport en Turín, el talento turco Kenan Yıldız.
Kenan Yıldız, que ganó el mejor italiano la temporada pasada, el año pasado.
No, él es turco, él no puede ganar como mejor italiano.
¿Qué premio fue?
Tenemos un gol.
El premio de la web fue.
Nosotros para... porque no se podía hacer un evento de dos horas solo dedicado al Golden Boy. Creo que tú estés de acuerdo. También por la gente, hay 2.000, tal vez fuimos en un anfiteatro con 2.000 personas y solo hablar es un poco demasiado, ¿no? Ni el Balón de Oro tanto tiempo solo por el Balón de Oro. Entonces hemos creado otros trofeos y también esto de la web que votan los hinchas. Y el año pasado los hinchas han votado a Kenan Yıldız, que este año es segundo, pero igual no lo va a ganar porque tiene muchos votos menos de un jugador griego que juega en el Olympiacos.
Moufakidis.
Exacto, es una sorpresa, pero esto no entra con el... Son dos cosas separadas, distintas, ¿no? El Golden Boy Absolute Best, como lo llama, y el mejor absoluto. Y luego el web. Tú sabes que si gana un griego semi desconocido, obviamente no puede. Quien no está, ni está en los 25, los 20, más las 5 vueltas, obviamente es porque los hinchas de Grecia son muy fanáticos, como los hinchas de Turquía, y han votado a él. El único por el momento que ha ganado los dos, digamos, poniendo de acuerdo los super periodistas, porque votan directores, o muchos directores me han pedido que quieran votar, no confiaban tanto en los votos de sus periodistas, es una broma, pero no tanto. Y super especialistas de televisiones también, ¿no? Nombres muy, muy importantes en el circuito del fútbol de los medios europeos. Y el único que ha puesto todo de acuerdo, Jude Bellingham, el único que ha ganado los dos, ha ganado el Absolute Best y el Web.
Eso fue en 2023.
Porque allí hay también una otra historia, porque el Golden Boy es un nombre Ok, es fácil para mí exaltarlo porque yo soy el fundador de este premio. Todo me parece enormemente bello. Pero Taylor Swift, todo el mundo la conoce, ¿no? Quien ama la música está muy fuerte, ¿no? Hace canciones muy bellas. Tiene un montón de hinchas como por el fútbol. Y pasó algo de raro porque un informe fallado de un jugador del Barça, pero no era verdad. Solo le hicieron a Balde, le hicieron una pregunta: ¿qué te gusta la música? Y el periodista, era un sitio de música, no entraba nada. Como de cocina, ¿sabes? Y le dijo: ¿y qué te gusta como cantante? O sea, música actual, pop. Y él ha dicho, no me acuerdo quién. Y el periodista le ha dicho: ¿Y Taylor Swift? Y bueno, no es propiamente, tú me has preguntado, no es propiamente el tipo de música que me gusta más. Y esto es correcto, ¿no? No ha dicho nada de más. Pero los hinchas de música lo han pensado mal, le han dado una variación impresionante en negativo, la han negativizado diciendo que no le gusta Taylor Swift. No, su tipo de música, Taylor Swift no me gusta. Entonces, todo uno descubrió que había Jude Bellingham, que podía competir también por, no sabía de lo periodista, del web, buscó esto en el web y dio un mensaje: tenemos que votar a Jude Bellingham porque esto es hincha de Taylor Swift, el otro de Barcelona, no. Que no voten Valdés, increíble, ¿no? ¿Cómo puede llegar, te cuento esta anecdótica, cómo puede llegar a ser fuerte el Golden Boy? Y te cuento la última de este episodio. Por 15 días, nuestro sitio no pudo recibir más votos porque se había, dímelo tú que eres más técnico, se había totalmente
colapsado. Colapsado por culpa de los hinchas.
Vinieron, te cuento que vinieron técnicos de España, ingenieros de España, llamaron también porque Italia no podía, nosotros teníamos prisa y algunos técnicos de España vinieron para arreglar rápidamente el problema. Se había colapsado con no sé, 5 millones de votos por Bellingham por culpa, no es culpa de ninguno, pero digamos, entre comillas, por el tema Balde Taylor Swift. Una interpretación totalmente falsa de lo que había dicho, pero mira dónde puede llegar el Golden Boy.
Pues ya saben los jugadores jóvenes que si dicen que escuchan Taylor Swift van a tener más oportunidades al menos de ganar el premio de la web. Máximo, muchas gracias por estar en Onda Fútbol. Bueno, Desiré Due, que será premiado a inicios de diciembre.
El primero de diciembre.
Relevará a Lamine Yamal, a Jude Bellingham, a Gavi, a Pedri, a Erling Haaland, que fue en el 2020, Joao Félix en 2019, ahí está marcando goles en la Saudi. Y bueno, ahí también habrá muchos premios. Hay premios para el Kelaifi, como mejor presidente, a Luis Campos, mejor manager, hay el Golden Girl. Hay muchos, muchos premios, como decía Máximo. Así que a disfrutar de esa gran gala del fútbol, Máximo.
Son invitados, ¿eh? Si quieren venir,
estaré
con brazos abiertos por los amigos.
Gracias, Máximo.
Chao, 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 chao.
Y nosotros cerramos, Jesús.
Vámonos ya con el curso de Historia Futbolística 2025-2026.
Me regalen más libros. Pocas imágenes evocan tan rápidamente a Irlanda como el trébol, el célebre Shamrock. Pequeño en tamaño, pero inmenso en significado. Desde recuerdos turísticos hasta escudos de equipos de fútbol, este símbolo vegetal se ha convertido en una huella indeleble de la identidad irlandesa dentro y fuera de la isla. Su historia se remonta al siglo V, cuando la tradición atribuye a San Patricio el uso del trébol para explicar la Trinidad cristiana durante su labor evangelizadora. Aunque no existen pruebas documentales directas, el relato se ha transmitido durante las generaciones hasta convertirse en parte esencial del imaginario nacional. Sin embargo, su importancia es todavía más profunda. Antes de la llegada del cristianismo, los pueblos celtas ya veneraban las triadas y encontraban en este sencillo vegetal un reflejo del equilibrio espiritual. Así, el trébol se convirtió en un puente perfecto entre las creencias ancestrales y la nueva fe. Más adelante, en los siglos XVII y XVIII, el trébol adquirió una dimensión política, cuando los movimientos independentistas irlandeses comenzaron a articularse, el Shamrock se transformó en un símbolo de resistencia frente al dominio británico. Llevarlo en la ropa bastaba para mostrar apoyo a la causa irlandesa y, a consecuencia de su popularidad, algunas autoridades británicas incluso llegaron a prohibir su uso. Hoy la imagen del trébol es omnipresente. Aparecen logos de empresas, instituciones culturales, productos turísticos y, por supuesto, el deporte. Es un emblema que se asocia con orgullo, identidad, espíritu comunitario y para muchos también con la idea de la buena fortuna. En el ámbito futbolístico, el Shamrock ha saltado de la historia a las gradas, consolidándose como un símbolo de varios equipos. El club más estrechamente ligado al trébol es, sin duda, el Shamrock Rovers de Dublín. Fundado en 1899, una fecha con cierta controversia, es la entidad más laureada de la República de Irlanda, que este mismo fin de semana añadió una copa más a su palmarés, logrando el doblete de Liga y Copa esta temporada. En su escudo luce el trébol verde de tres hojas, una declaración virtual de irlandesidad y tradición que acompaña al equipo desde sus inicios. Su nombre, proveniente del trébol, hace referencia a la avenida del barrio del Ringsend, al sur de Dublín, y la palabra Rovers, al igual que en los ingleses Wanderers, hace referencia a esos inicios del fútbol en los que no se tenía un campo fijo y eran llamados trotamundos o vagabundos. A lo largo de su historia, los Rovers han sido referencia del fútbol irlandés, tanto en títulos, incluyendo múltiples ligas y copas, como en su presencia internacional. Su identificación con el trébol es tan fuerte que el propio nombre del club gira en torno a él. Para muchos aficionados, el trébol no es solo un símbolo, es también un signo de pertenencia emocional a un club que ha sobrevivido a dificultades económicas, mudanzas de estadio y a cambios en la estructura del fútbol irlandés, pero siempre manteniendo a su hinchada firme y apasionada. Este símbolo ha estado presente siempre, más estilizado o menos, en la camiseta de la selección de fútbol de Irlanda y de rugby, llamado el 15 del trébol. Los ejemplos más conocidos fuera de Irlanda pueden ser el Celtic de Glasgow en Escocia o el Panathinaikos en Grecia, de cuyo equipo ya hablaré otro día. También dentro de la propia Irlanda existen instituciones menores y clubes locales que incorporan variaciones del trébol en sus escudos, especialmente en categorías amateurs o semiprofesionales, o en equipos de fútbol gaélico. En estos casos, el símbolo funciona como un elemento decorativo y como una declaración de pertenencia a un territorio y a una cultura. En definitiva, el Shamrock no es solo un icono folclórico, es una imagen que condensa historia, religiosidad, lucha política e identidad cultural. Cuando el Shamrock Rovers entra en el campo, no lo hacen 11 jugadores nada más. Le acompañan siglos de tradición irlandesa sintetizados en ese pequeño trébol verde. Y es ahí, en ese encuentro entre símbolo y pasión deportiva, donde el Shamrock demuestra que su significado sigue tan vivo como siempre.
Shamrock Rovers, el líder de la liga irlandesa. Por cierto, este fin de semana ha ganado 2-0 al Cork y tiene que jugar también con el Shakhtar el próximo partido europeo. Hasta aquí este Onda Fútbol del 10 de noviembre. Mario, vamos de nuevo al parón de selecciones. ¿Qué pasa con Italia en el parón de selecciones?
Se va a certificar que Italia va a ir a la repesca, porque aunque ganen los dos partidos, uno contra Moldavia y otro contra Noruega, pues tendría que ganar 34-0.
¿Cuántos son? Hay que hacerlo, porque vamos a estar en… Mira, yo te digo, ya lo adelanto, como exclusiva para los oyentes de Onda Fútbol, en el Radio Estadio el domingo, en el… Italia-Noruega. Vamos a ver la cantidad de goles que necesita Italia. Lo vamos a dividir entre 90 minutos y vamos a ir calculando cuántos goles por minuto tiene que ir marcando Italia para clasificarse.
Dependerá de cuántos haga Moldavia y que pase. Oye, hay una opción, ¿eh? Y es que Estonia puede robar un punto a Noruega y eso clasificaría a Italia. Y luego también las opciones de playoff con Suecia, que se puede meter por el tema de Nations League. Y luego también hay que cerrar en esta fecha FIFA, ¿qué equipos de África
consiguen también el pase, y el pase a la repesca internacional, que es a ver quién clasifica, que podemos tener un Nigeria-Bolivia por un lado, una Nueva Caledonia, que es el que va de repesca de Oceanía contra Uzbekistán. Bueno, Uzbekistán ya está clasificado, pero no sé quién va a Irak del playoff. Hay que analizar, de verdad, porque es muy claro este parón de selecciones o esta fecha FIFA, porque en diciembre, inicios de diciembre, tenemos ya el sorteo del Mundial. Y ahí van a quedarse ya bastantes cosas claras. Así que nadie se relaje en esta semanita.
Es que hay mucho que hacer. Y en marzo está la famosa finalísima, ¿eh? Entre campeón de América y campeón de Europa, Argentina-España, que se va a jugar, por supuesto, en un sitio muy que tiene mucho que ver con Argentina y con España y con su historia común, en Qatar.
Sí, la verdad. Bueno, ahí en marzo estaremos también con las últimas repescas y eso. Así que nada, a hacer cuentas de cuántos goles tiene que hacer Italia, y la semana que viene estaremos aquí, Jesús.
Adiós, adiós.
Chao.